Tom Shannon, the counselor of the department, was within...
El consejero del Departamento de Estado, Tom Shannon, se reúne en Haití con Canciller de Venezuela.
The Department of Defense has confirmed that Mokhtar Belmokhtar was in fact the target of...
Estados Unidos elimina a un líder de Al-Qaeda en Libia.
Ayúdenos en tener una campaña que les da la bienvenida. Trabajen con nosotros por los valores...
Y Jeb Bush anuncia oficialmente su candidatura a la presidencia de Estados Unidos.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Chovinger en la producción general y Kelvin Fowler en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Una vez más y a puertas cerradas se reunieron altos funcionarios estadounidenses y venezolanos como parte del proceso para restablecer relaciones diplomáticas.
En medio de tumultuosos momentos, altos funcionarios estadounidenses y venezolanos se reunieron en Haití en un esfuerzo para restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países.
El embajador Shannon ha viajado en los últimos dos meses en dos ocasiones a Caracas para hablar con el presidente Nicolás Maduro. Al igual que en las últimas reuniones, el embajador Shannon habló con funcionarios venezolanos sobre todos los elementos de nuestra relación bilateral. Fueron reuniones productivas y positivas.
La reunión se dio en momentos en que Leopoldo López y otros políticos presos en Venezuela están realizando una huelga de hambre contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro por sus violaciones a los derechos humanos. Si bien no se dieron detalles sobre los asuntos tratados, el encuentro es visto como un buen paso para aliviar las tensiones generadas por las acusaciones mutuas entre ambos países. Sin embargo, no todos aprobaron la reunión.
En vez de legitimizar a Diosdado Cabello, el gobierno de Obama debe implementar sanciones contra él por su rol clave en una serie de violaciones a los derechos humanos, al mismo tiempo que continúan las investigaciones por presunto tráfico de drogas.
El portavoz del Departamento de Estado no dio información ni reaccionó al respecto.
Reintegración.
La delegación estadounidense estuvo encabezada por el consejero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Thomas Shannon, mientras que por Venezuela asistieron el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y la canciller venezolana, Delcy Rodríguez. Stephanie Martínez, para La Voz de América.
Por otro lado, la huelga de hambre que se desarrollaba en la Organización de Naciones Unidas en Nueva York terminó luego de que la alta comisión de Derechos Humanos se pronunciara en Ginebra.
Después de 148 horas durante seis días de huelga de hambre, Yosmir Gutiérrez, Eduardo Babaresco y el general retirado Antonio Rivero anunciaron el fin de su huelga de hambre en la ONU.
El alto comisionado de los derechos humanos cumplió a nuestra petición, exigió la libertad inmediata de todos los presos políticos.
Preocupaciones incluidas en el reporte dado en Ginebra este lunes por el alto comisionado para derechos humanos.
También nos preocupa el acoso, amenazas y la descalificación pública de los defensores de derechos humanos, especialmente aquellos que han viajado para dar testimonio a las Naciones Unidas y organismos de derechos humanos.
El portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos indicó que el líder de esta organización está interesado en visitar Venezuela. Sin embargo, esto depende de la autorización de ese país. La misión de Venezuela, por su parte, reaccionó frente al pronunciamiento del portavoz del secretario general emitido tras una reunión en la ONU con huelguistas.
La misión permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante Naciones Unidas rechaza categóricamente las declaraciones falsas e injerencistas formuladas por el vocero de la oficina del secretario general de las Naciones Unidas, Stefan Dujarric, quien se expresó acerca de la legalidad de los procesos judiciales en Venezuela y el respeto a los derechos humanos.
Los huelguistas se reunirán ahora con la Comisión de Detenciones Arbitrarias para entregar expedientes individuales de los estudiantes detenidos en Venezuela. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Estados Unidos terminó el viernes pasado con la vida de un líder de Al-Qaeda en Libia, Nasser al-Wasaishi, en un ataque con drones en la región oriental yemení de Hadramaut, informaron varios medios de prensa. CNN, por ejemplo, cita a fuentes de seguridad nacional yemeníes y asegura que hombres de Al-Qaeda en la península arábiga han enviado tweets en los que hablan del martirio de al-Waishi, uno de los terroristas más buscados en Estados Unidos. Mientras tanto, en la Casa Blanca, el vocero Josh Earnest se refirió al asunto.
What I can tell you is that the Department of Defense has confirmed that
Lo que puedo decirles es que el Departamento de Defensa confirmó que Mokhtar Belmokhtar fue objetivo de un ataque de contraterrorismo en Libia durante el fin de semana. Este individuo tenía un largo historial de dirigir actividades terroristas como miembro de Al-Qaeda en Magreb Islámico. Es un terrorista asociado a Al-Qaeda y jefe de operaciones de una organización en el noroeste de África. No estoy en posición a estas alturas de confirmar los resultados del ataque, pero en cuanto tengamos más detalles, los compartiré con ustedes. Un comunicado del Departamento de Defensa indica que la operación fue llevada a cabo por aviones estadounidenses y que continúan evaluando los resultados de la operación. Jeb Bush, exgobernador de Florida, hermano e hijo de expresidentes de la nación, anunció formalmente su nominación presidencial como aspirante del Partido Republicano. El tejano de 62 años pasa a convertirse en la opción más fuerte hasta ahora entre los 12 precandidatos republicanos, de acuerdo a lo dicho por diversos analistas políticos. En la sede del Colegio Universitario Miami-Dade, en Miami, Bush habló de economía, inmigración, política exterior y, como era de esperarse, criticó a la administración Obama en muchos aspectos, especialmente en lo referente a Cuba. American-led alliances need rebuilding too. Las alianzas encabezadas por Estados Unidos necesitan ser reconstruidas y hace falta mejor criterio en las relaciones cercanas y lejanas. A 90 millas hacia el sur se habla de una visita de Estado por parte de nuestro presidente saliente, pero no necesitamos que un superturista vaya a La Habana a apoyar a una Cuba fracasada. Necesitamos que un presidente vaya a La Habana en solidaridad con un pueblo cubano liberado y estoy listo para ser ese presidente. Como doceavo aspirante republicano, Jeb Bush inicia formalmente este lunes una campaña en la que ya venía trabajando de manera informal desde hace casi 6 meses. Casado con una mexicana de nombre Columba, el aspirante republicano también se dirigió a los hispanos.
Ayúdenos en tener una campaña que les da la bienvenida. Trabajen con nosotros por los valores que compartimos y para un gran futuro que es nuestro para construir, para nosotros y nuestros hijos. ¡Júntense! ¡Júntense a nuestra causa de oportunidad para todos, a la causa de todos que aman la libertad y la causa noble de los Estados Unidos de América!
Jeb se convierte en el tercer aspirante presidencial de la familia Bush. La 45ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos comenzó este lunes en su sede acá en la capital estadounidense.
La 45ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos se inició este lunes en Washington, D.C.
La cita tiene planteada centrarse en el presente y el futuro de una organización que a través de los años ha perdido su influencia y su músculo.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, reconoció que hace falta una renovación en el organismo y prometió cambios.
Los invito entonces a utilizar al máximo la oportunidad que tenemos frente a nosotros para delinear el futuro común de la OEA, una hoja de ruta de modernización de esta organización para que esté a la vanguardia de otras organizaciones.
En recientes años, la importancia de la OEA ha decaído por la creación de otras alianzas de ese tipo en la región, así como también por sus silencios frente a crisis como la de Venezuela. Todos los países miembros reconocen la necesidad de que la OEA se renueve, como Estados Unidos, que aseguró que un nuevo capítulo se inicie en la historia del organismo.
La OEA se debe adaptar a estos tiempos modernos y a los retos contemporáneos que enfrentamos. Debemos fortalecer la gestión responsable y la buena gobernanza en nuestros propios gobiernos nacionales y dentro de la OEA.
El embajador de Guatemala ante la OEA habló con la Voz de América y aseguró que esta Asamblea General es única.
Definitivamente la organización ahora se dirige a un rumbo nuevo. Vamos a la búsqueda de darle sentido a la razón de ser de la organización, acercarla más a los pueblos de las Américas.
Se espera que se apruebe un proyecto de resolución que permitiría reestructurar partes de la organización como sus secretarías. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Chovinger, Calvin Fowler y quien les habla, Leonardo Bonet. desde Washington. 30 minutos de información nacional. Internacional. Espectáculos. Entrevistas.
Estamos.
Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable.
Uno, dos, tres. La, la, la,
whatever. La, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Jurassic World, la más reciente secuela de la exitosa franquicia de Steven Spielberg, iniciada hace 22 años, tuvo el mejor debut de todos los tiempos a nivel mundial al recaudar $511,800,000 en sus primeros días en la pantalla.
We have learned more in the past decade from genetics.
Los dinosaurios de Spielberg también devoraron récords en Estados Unidos, donde los ingresos del fin de semana fueron de $204,600,000, según estimados de la empresa Ramtrack, que mide las ganancias de la industria.
Almost 40 feet high. Really think she climbed out.
Además de lograr el récord como mejor estreno de 2015, Jurassic World también logró el segundo mayor debut en la historia, detrás de los Vengadores de Marvel, que en 2012 ganaron $207,400,000. Es posible que con las recaudaciones del domingo, que aún no se conocen, este récord también sea vencido.
I quit teaching and joined the CIA. I thought I was going to be this amazing spy, and I'm still just the same.
En segundo lugar de la taquilla quedó Spy con $16 millones.
We can't stop it. We can't prepare for it.
Y San Andreas con $11 millones.
Yeah, I don't think much has changed. I'm still very excited to be here. It's such an incredible event.
En Le Mans, Patrick Dempsey llegó en segundo lugar en la categoría de amateurs. El ex protagonista de la popular serie de televisión Grey's Anatomy, de 49 años, conocido como McDreamy por su personaje, fue uno de los tres conductores del equipo Dempsey Proton Porsche 911 RCR que llegó detrás del ganador, el equipo Ferrari.
It's hard to believe at the moment it was like such a incredible battle between the 62 car and then the final battle with.
Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, la, la. Whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con Magden Camacho en torno al tercer aniversario de DACA, que es la acción diferida por la llegada de niños. Ella comienza preguntándole cómo llegó a Estados Unidos.
Cuando me vine, sí pude entender muchísimas palabras y aprender rápido, pero todavía tenía ese acento. Y cuando entré aquí a tercer, cuarto año, quinto año, hasta mis maestros se reían de mí y de mi acento. Y cuando llegué, no había muchísimos hispanos en mi clase. Yo y tal vez otros dos estudiantes éramos los unos en tal vez 30, entre 30 estudiantes. Y entonces, nomás fue el acento del que yo tal vez cuando era chica me avergonzaba. Pero llegué a la high school y sentí como que había más latinos y podía conversar con ellos. Y ahí es cuando se vino la SB 1070, la Prop 100, y me acuerdo organizar con mis otros colegas que también están junto a mí en la batalla por la reforma inmigratoria. Y de ahí me empecé a involucrar, pero nunca pensé en la educación. Siempre dije, voy a ir a revisar gente para votar todo el fin de semana. Pero cuando a mi último año de la high school, en verdad no sabía qué hacer. Y yo pensé que no había materiales para mí, no había oportunidades para mí por ser indocumentada. Pero entré a un programa que se llama Aguila Youth Leadership Institute aquí en Arizona. Ahí es donde nos entrenaron a mí, a mi madre, a mi familia, a tratar de luchar contra esos obstáculos, ¿verdad? Que tal vez nuestra comunidad latina tiene.
Claro.
Piensa que, soy indocumentado o soy inmigrante y no puedo ir a la universidad. Mis oportunidades son muy limitadas, pero no es así.
Claro, y tú lograste en 2014 aplicar a 26 universidades y según lo que vi, prácticamente te aceptaron en todas.
Sí, primeramente después de que agarré la capacitación de Águila, ahí es donde dije, okay, ¿por qué no tratar y aplicar a esas universidades? Uh-huh. Y tratar de ver si me van a dar ayuda financiera. Y sí, apliqué a 36 universidades y luego 26 fueron las que me interesaron. Ajá. Y las que sí podrían darme ayuda financiera.
Claro, y ahora estás, sí, estudiando en St. Mary's University en San Antonio. ¿Qué carrera escogiste?
Sí, estoy en St. Mary's. Acabo de terminar mi primer año en St. Mary's y yo estoy estudiando finanzas. Ajá. Y contabilidad.
¿Y, uh-huh, y cómo te sientes ahora, Magden, cuando ves que este proceso para renovar el DACA no está avanzando?
Lo primero que yo pienso es de que sí, tenemos DACA, pero la batalla no termina. Y creo que eso va a ser una de nuestras demostraciones este lunes, que sí, tenemos DACA y que estamos celebrando los 3 años del éxito que estudiantes han tenido con DACA, pero el DACA extendido y DAPA, que todavía a la gente al cual no puede aplicar, me frustra.
Desde luego. ¿Cuáles son tus proyectos a futuro, Magden?
Mis planes futuros es graduarme de la universidad en 4 años y de ahí seguir a la escuela de leyes, y quiero ser abogada. Y también continuar la batalla, obviamente, con DACA, con DAPA. En verdad, educar a los padres en qué significa eso, por la importancia de registrar gente para votar, de seguir involucrarse con su comunidad, y también decirles que es posible que los estudiantes puedan ir a la universidad, porque eso es lo que yo inicialmente pensé, pero cuando fui y apliqué a esas universidades y estaba recibiendo muchísima ayuda y muchísimas letras escritas por la administración de las escuelas, sentí que todo es posible, y eso quiero continuar a hacer con mi comunidad.
Magden Camacho en conversación con nuestra colega Yoconda Tapia.
Las noticias.
Incominciamos questo cammino.
Los eventos más relevantes.
The only way it happens is if all of you still get involved.
La información.
Esta es la Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
En el caso de Colombia significó...
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en... boanoticias.com.
En ciencia y tecnología, ¿qué es lo que cabe dentro de la palma de la mano y que podría ayudarle a vivir una vida más larga? Sorprendentemente, se trata de una saludable golosina.
La clave para una vida más larga quizás no sea una nuez muy dura de abrir. Eso fue lo que un estudio encontró recientemente. Científicos descubrieron que consumir una mano llena de nueces cada día parece ser vinculado a menor riesgo de una gama de peligros médicos, incluyendo cáncer, enfermedades cardiovasculares y diabetes. Investigadores en los Países Bajos preguntaron a 120.000 adultos de edad mediana sobre sus hábitos dietéticos y luego los monitorearon para ver qué tipo de problemas médicos encaraban. Encontraron que aquellos que informaron haber comido solo 10 gramos de nueces al día o un tercio de una onza parecían tener una vida más saludable. No es el primer estudio en señalar los beneficios de comer nueces, y aunque otros hábitos, aparte de comer nueces, pueden merecer crédito, sabemos que estas contienen ácidos grasos saludables y fibra que pueden contribuir. Lamentablemente, lo mismo no fue cierto de la mantequilla de maní, por lo menos en este estudio, por culpa de los azúcares y aceites que se le añaden en el procesamiento. Pero si anda en busca de un pisco lavis potencialmente saludable, búsquelo en las nueces. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
La incipiente empresa Vortex Bladeless desarrolla una turbina sin aspas que dice que podría cambiar el entorno de la energía renovable al poder generar electricidad sin remolinos de aire.
En Estados Unidos, en 1940, un puente de suspensión que se estira y colapsa durante una tormenta de viento inspira una nueva turbina de viento silenciosa en España. La turbina, sin aspas, genera energía de un singular cono que se bambolea en el viento como una cantante de ópera. Emite notas altísimas que quiebran el cristal, según su desarrollador David Yáñez.
Todos hemos visto probablemente alguna vez a una soprano cantando una copa y cómo poniendo ella el tono de voz de la copa es capaz de romperla con su voz, ¿no? Una resonancia de este tipo es una estupenda manera de transmitir energía. Nosotros lo que pasa es que en vez de utilizar ondas sonoras, lo que utilizamos son los remolinos, los vórtices que genera una estructura con el viento.
El molino de 6 metros de altura, hecho de fibra de vidrio y carbono, utiliza esos vórtices de viento para crear patrones de movimiento que pueden ser convertidos en electricidad. Los imanes en la base del aspa, con forma de cono, permiten que sus movimientos se ajusten a la velocidad del viento.
Lo que tenemos es un mástil, que es la parte de arriba, es la que hace las veces de pala, está hecho de los mismos materiales que una pala de un aerogenerador convencional, y lo que hace es oscilar y transmite su oscilación a un alternador convencional que con su oscilación convierte esa energía del viento en energía eléctrica.
Vortex dice que su turbina tendrá un costo de 40% menor que los molinos convencionales de 3 aspas, con una huella de carbono más pequeña, con más bajos costos de mantenimiento. Henry Llanos, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, la paz y la lucha contra la pobreza en Colombia fueron los temas dominantes en la audiencia papal celebrada este lunes en el Vaticano entre el presidente Juan Manuel Santos y el Papa Francisco.
El Papa Francisco recibió este lunes en audiencia al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien pidió ayuda al pontífice para consolidar el proceso de paz en su país. Ambos líderes conversaron por 20 minutos en la sala del Troneto, adyacente a la biblioteca privada. Francisco aseguró a Santos que le recuerda todos los días en sus oraciones y pide por la paz en Colombia. Luego de la conversación que mantuvieron en privado, el pontífice y el presidente colombiano se procedió al habitual intercambio de regalos. Santos entregó al Papa una vajilla de cerámica pintada a mano procedente de la localidad de El Carmen de Viboral, en el departamento de Antioquia. El pontífice, por su parte, le regaló al presidente colombiano un medallón de San Martín de Tours, que simboliza los valores de la solidaridad, altruismo y participación. El Papa aseguró que el medallón de San Martín ayuda a los gobernantes a abrazar a los pobres. Después de la audiencia, el presidente Santos mantuvo una reunión con el secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolini, quien reiteró la disponibilidad del Papa a viajar a Colombia en su próxima gira latinoamericana. Tony Cano, para La Voz de América.
El presidente de Ecuador afirmó que en el país hay una conspiración en marcha.
La situación en Ecuador es bastante grave por las constantes protestas de la oposición en varias ciudades del país, reconoció el presidente de la República, Rafael Correa, quien asegura que los grupos contrarios buscan desestabilizar su gestión. El mandatario dijo que los grupos de oposición en Ecuador tienen dinero, logística, asesores extranjeros y también la complicidad de un sector de la prensa, y lo que buscan es generar una situación parecida a la de Venezuela. Defendió sus propuestas de reformas a la ley de herencias, que incrementa el monto del impuesto a los grandes patrimonios o fortunas, y que afecta principalmente a las familias más adineradas del país, así como el incremento a la plusvalía.
Y estos descarados ahora salen a defender la herencia y la familia, la herencia de unos cuantos. Ya basta, compañero, a no dejarse engañar. Este fue un pretexto, lo tenían preparado, y lo que están defendiendo al final del día es su bolsillo, y tenemos es una conspiración en marcha.
Las polémicas propuestas de reformas legales que fijan nuevos gravámenes a las herencias y a la plusvalía inmobiliaria fueron el detonante de las movilizaciones de la oposición, que no solo pide el retiro de dichas iniciativas gubernamentales, sino la salida del poder del presidente Rafael Correa. El asambleísta de oposición Luis Fernando Torres, del Partido Social Cristiano, dijo que el gobierno intenta tomar el dinero de las familias ecuatorianas y apoya las protestas.
Con esta propuesta, lo que hacen simplemente es prender una luz roja al emprendimiento, al ahorro, a la inversión y al esfuerzo.
Según el gobierno, el 98% de la sociedad no pagará el gravamen a las herencias y solo el 0.1% de las familias más acaudaladas del país tendrá el incremento. Desde Quito, Ecuador, informó para La Voz de América, Licenia Espinel.
Nosotros seguimos con más información desde México, donde arrancó la carrera por la presidencia de la República.
Pasadas las elecciones intermedias, inició la carrera presidencial rumbo al 2018. La esposa del expresidente Felipe Calderón, Margarita Zavala, anunció que buscará la presidencia de la República por el Partido Acción Nacional a través de un video que divulgó en su canal de YouTube. La ex primera dama señaló su interés por conformar un proyecto de nación que dignifique la política y beneficie a los ciudadanos, en especial a los que ya no creen en los partidos políticos.
He decidido que en los tiempos que señala la ley electoral, buscaré la presidencia de la República. Construiré de la mano de los ciudadanos un proyecto nacional que congregue a panistas, claro, pero también a quienes han votado por otras alternativas políticas. Voy a recorrer el país, escuchar a la gente.
Mientras en la izquierda hay dos claros aspirantes, el dos veces ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador señaló que el siguiente objetivo de su partido, Movimiento de Regeneración Nacional, es ganar la presidencia en el 2018, y el jefe de gobierno de la capital del país, Miguel Ángel Mancera, quien llegó al poder impulsado por el PRD, pero ha evitado afiliarse al mismo, ha señalado que buscará la presidencia si la gente lo quiere así. En el PRI, partido en el gobierno, nadie ha levantado la mano, pero se consideran presidenciables los secretarios de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, de Hacienda Luis Videgaray y el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Aurelio Nuño. Para La Voz de América, desde México, informa Sara Pablo.
Y en Venezuela continúa elevándose el número de personas que se suman a huelgas de hambre.
Dos nuevos dirigentes políticos se sumaron a las más de 100 personas que mantienen una huelga de hambre encabezada por el líder opositor Leopoldo López, quien ya cumple 22 días en ayuno reclamando que sea anunciada la fecha de las elecciones parlamentarias previstas para este año. Andrés Bello, dirigente de zonas populares del partido Voluntad Popular liderizado por López, explicó los motivos por los cuales decidió unirse a la medida de protesta pacífica.
Por Venezuela y por nuestras familias, porque Tibisay Lucena tiene la culpa de que más de 100 personas estén hoy en huelga de hambre no cumplir la Constitución, por no dar la fecha de las elecciones. El pueblo venezolano no quiere migajas. El pueblo venezolano es un pueblo trabajador, un pueblo digno, no quiere ser dependiente del gobierno, quiere trabajar para producir.
Por su parte, Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, informó que logró visitar al líder opositor, quien le pidió agradecer públicamente al Premio Nobel de la Paz Desmond Tutu por manifestarle apoyo al solicitarle al presidente Nicolás Maduro la liberación de los presos políticos. De acuerdo a Tintori, López ha perdido 12 kilos y expresó sus firmes intenciones de mantener la huelga de hambre, pues insistió en que su objetivo es democrático y busca exigir que se garanticen los derechos de los venezolanos. La crisis política, económica y social que atraviesa el país desde hace varios meses se ha incrementado durante las últimas semanas. La acelerada inflación, la inseguridad y la escasez, no solo de alimentos, medicinas o productos de higiene personal, sino de repuestos para vehículos, entre otros, han desatado constantes protestas para rechazar la situación de incertidumbre en la que se mantienen los ciudadanos. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y un incendio envolvió una basílica del siglo XIX en Francia.
El incendio estalló a las 10:30 de la mañana, hora local, según el reverendo Benoît Bertrand, devastando la azotea de la Basílica de Saint-Donatien en Nantes, una ciudad en el oeste de Francia. Los devotos que habían asistido a misa en la mañana fueron evacuados de inmediato, mientras 40 bomberos y aviones fueron desplegados para tratar de extinguir las llamas. Videos publicados en las redes sociales mostraron humo saliendo de la parte superior de la histórica catedral. En un comunicado en Facebook, la alcaldesa de Nantes anunció que visitó la iglesia para ofrecer su solidaridad y apoyo incondicional.
Este es un símbolo muy importante para toda la comunidad católica de Nantes y es parte del patrimonio común de todos los residentes del barrio y de la ciudad entera de Nantes. Agradezco a los bomberos por su acción rápida y su valentía.
La causa del incendio aún no ha sido determinada y la ciudad todavía espera confirmación sobre posibles víctimas. María de los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Un millón de gracias por su amable atención. En nombre de Margo Leilani Chovinger, Calvin Fowler y de quien les habla Leonardo Bonet, será hasta mañana, Dios mediante.